Y bueno, ¿qué tenemos hoy día en la agenda?
Tenemos temas, tres.
Sí, bueno, de lo que todo el mundo está hablando hoy día, seguramente mañana la gente se va a olvidar, pero hoy día está...
De seguro van a otro escándalo, seguramente, temas más exóticos.
Sí, entonces como algo se decidió en algún lugar del universo que golpeó de alguna u otra manera alguna empresa peruana, obviamente medio Twitter tiene que estar ahí encima del tema.
Además, todos se vuelven expertos tributarios.
Eso hace que el acto sea... automáticamente, claro. Es bueno, ¿no? O sea, si golpea al malo, entonces esa medida tiene que ser defendida, sin importar qué.
Todos somos unos expertos tributarios.
Claro, ahora, es una decisión sobre una decisión que no se ha tomado. O sea, es como que es bien espuria el asunto. Vamos a hablar de esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional para que por unos días siga vigente un litigio entre Sunat y unas empresas. Después vamos a hablar de el arranque ya de algunos candidatos, ahora que ya tenemos más encuestas y más datos sobre qué es lo que podría pasar en la campaña que viene.
Y además los que ya comenzaron a hablar sobre yo quiero ser candidato. Yo quiero mi curul. Qué buen programa ese.
No, ya se empiezan a perfilar las campañas ahorita, y bueno, entonces hay que comentar la primera radiografía.
Bueno, ya hay varias radiografías en realidad, pero
ya hay varios, bueno, ya con rayos X.
Claro, ahora ya tenemos otro,
claro. La primera tomografía en todo caso, ¿no? Claro.
Con encefalograma, ya con otros recursos. Y después vamos a hablar de nuestros héroes patrios favoritos, porque ya pasó el 8 de julio, ya arrancó supuestamente las celebraciones del bicentenario, se supone, ¿no?
Ya comenzaron con la llegada de San Martín hace 200 años ahí a la bahía de Paracas.
Sí, la semana pasada ya estamos hablando un poco de eso, vamos a ahondar un poquito, porque el Perú se lo merece, se merece sus 10 minutos de Nación Combi, y hablemos de esta celebración.
École, exactamente. Y en la edición del podcast le pones el himno o algo así como para que la gente sienta exacerbado su sentir patrio, ¿ya?
Antes algunos segmentos le ponía música especial, me acuerdo cuando hablamos de algo de terror.
Recuerdo.
Le ponía música de... no me acuerdo, porque tenía que buscar música en Creative Commons, entonces era para un segmento de terror tuve que buscar una canción que diera miedo.
Que suene a terror, claro, pero que sea libre.
Ahora no sé, para eso pues podría buscar una marcha militar, algo por el estilo que tanto nos gusta a nosotros marchar como soldaditos en el techo público.
Claro, tal como conversábamos la semana pasada por la aparición de los militares en la foto con el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué demuestra nuestro...? Aunque está claro que nosotros no somos antimilitares, lo que no queremos es que se mezclen las cosas, ¿no es cierto?
No
es que tengamos algún encono particular.
¿No? ¿Pero no, tú no eres pacifista? ¿Sabes? ¿Tú no eres pacifista como de Costa Rica? Aunque tú Hans, viviste en Costa Rica, ¿no?
Es necesario que un país, así como tiene digamos, o sea, que tenga esa capacidad disuasiva... Y para eso sirven nuestras fuerzas armadas. Y está bien que existan. Yo no sé cuál es el problema.
¿Quién te va a invadir?
Cuando nos para hacerle frente a un enemigo extranjero.
¿Quién te va a invadir? O sea, ¿quién va a querer invadir?
Bueno, ya, pregúntale a Chile, porque nos pasó eso hace uno tantito, ¿no?
Ya, o sea, ya dueño de la mitad del... O sea, ya se agarró el Perú de otra manera, ¿no?
Uy, no, ¿quién te viera?
Tranquila.
¿Qué pasa? Uy, no, nos han cambiado de Hans.
Tranquilidad. Bueno, ¿y tú qué estás tomando?
Ahí está.
Yo estoy tomando
mate. Mate,
coca.
¿Estás tomando mate? Yo estoy tomando una bebida azucarada de fantasía. Pero lo importante, y qué bien, qué bueno que lo menciones, amigo Eric. No, sin octágonos esas bebidas no tienen gracia. Y
empezamos.
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente sobre política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal que se sube a distintas redes sociales. Es conducido por Hanro Kisser, Carlos Zúñiga y Eric Iriarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte de su casa, lo cual luego es mezclado por Carlos Zúñiga. Este audio es editado por Hanro Kisser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, dejarnos comentarios o ponernos estrellita para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, donde vamos a tratar el primer tema.
¿Cuál es nuestro primer tema?
Bueno, la decisión del Tribunal Constitucional de dejar que este litigio continúe unos días más, ¿no? Que creo que...
A ver, importante, situación jurídica. ¿Cuándo llegan las cosas al Tribunal Constitucional? Al Tribunal Constitucional... Oye, en mi clase de Derecho, los primeros 5 minutos... A ver...
Ya voy a poner la cara de Eric y nosotros sí, ya nos vamos a empezar a la cocina o algo así, ¿ya? Listo, ya.
A ver, la clase de Constitucional. Uno puede hacer una acción de amparo y normalmente va a un juez natural, puede apelar o a la segunda y pudiera ir a la Corte... en este caso a la Corte Constitucional. En algunos otros casos pueden hacerse acciones de inconstitucionalidad por determinadas personas. El Ejecutivo... El defensor del pueblo, unos cuantos congresistas, no, como 25% de los congresistas, o los colegios profesionales. En el caso concreto, este es el Colegio de Abogados de la Libertad, que presentó una acción de inconstitucionalidad. Esta acción solamente es vista directamente por el Tribunal Constitucional cuando una norma puede vulnerar la Constitución. En algunos otros casos, cuando un juez hace un control para un caso específico, se le denomina control difuso. ¿Cuál ha sido el caso en concreto? Hace un tiempo atrás se dio un decreto legislativo, el 1421, hace cuatro... No,
no, no, no, no, no.
El 1421 no, 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 el 1421 es... Sí, sí, este decreto lo que decía, trataba de enmendarle la tarea al tribunal fiscal. El tribunal fiscal no tiene nada que ver con los fiscales, al contrario, el tribunal del fisco. Y es además los que ven los temas de dineros en última instancia sobre las deudas que le tenemos a las unidades similares. Bueno, el Tribunal Fiscal había dicho que como no estaba claro cuándo caducaba el tiempo para perseguir las deudas, si estas ya habían caducado, evidentemente no había que perseguirlas. Y Sunat decía, no, nunca caducan o puede haber elementos en los cuales se tienen que mantener en la vigencia. Salió este decreto diciendo, pues te arreglo la tarea, Tribunal Fiscal, y no aplicaría esta prescripción de deudas. Bueno, fueron a la Corte, el borrador de ponencia, porque además la Corte, el Tribunal Constitucional establece quién va a dar la ponencia, el resto puede estar a favor o en contra, y la puso Blume. Y Blume sostuvo de que quien tenía la razón era el Colegio Profesional, el Colegio de Abogados de la Libertad.
De Abogados de la Libertad.
Esto hubiera implicado, entre otras cosas, que ciertas dudas en litigio, no significaba que automáticamente van a cobrar 9.000 millones de soles, sino que estaban en litigio. Además, como cualquier persona, cuando ustedes tienen problema con la SUNAT, tienen derecho a reclamar. Ahora resulta siendo que la SUNAT les puede cobrar a pesar de que el tiempo haya prescrito a usted también. O sea, no solamente a los grandotes, sino a ti también. Es decir,
a todos.
A todos por igual. Pero además, lo que estaban tratando de demostrar era que era factible que había un problema de inconsistencia. Para esto sirve el Tribunal Constitucional, para debatir estos temas y por lo tanto su relevancia. Finalmente, y con esto acabo y le doy paso a Hans, porque Carlos no habla en este segmento, es la primera parte que se votó 4-2. El tribuno Sardón dijo que no iba a votar, se excluía, porque tiene un hermano que está ligado a un banco que a su vez está dentro de los litigios. Votaron Blume. Además lo confirmo directamente, Blume votó a favor de su propia ponencia porque, bueno, confiaba en que su ponencia los otros le iban a hacer caso, lo cual no ocurrió. Y del otro lado también votó con él Augusto Ferrero, y en contra volaron Eloy Espinosa Saldaña, un voto singular, Carlos Ramos Núñez, una exhortación, Manuel Miranda, un voto singular, y Marianela Ledesma también votó en contra de esto. Por lo tanto, se declaró que sí era constitucional y, por lo tanto, vigente.
Lo cual era lógico que iba a suceder, porque el Tribunal Constitucional en el último año se ha fiscalizado en el sentido de que va de acuerdo a lo que a lo que la opinión pública quiere, ¿no? Entonces, ahorita la opinión pública lo que quería era que se mantenga que se mantenga la idea de que se le iba a cobrar a las empresas este litigio que está en marcha. Y bueno, ese es obviamente el resultado. Eso fue lo que sucedió, ¿no?
A mí lo que me sorprende sobremanera, y de hecho lo habíamos comentado con Eric más temprano, era que desde el lado del propio tribunal, el asunto se había politizado en el sentido más mediático de la palabra. Y eso o sea, digamos, no es la, no es la, no, no es la, la, la posición que debería, el rol que debería tomar el tribunal. Porque finalmente, y esto era lo que gatillaba el comentario, era que la tribuna Ledesma había dicho que, bueno, pues que ella estaba, pues, este, a favor de que se cobre, porque había que cobrarle a los grandes, ¿no? Entonces, y era tomar esta, esta suerte de prédica de que contra el malo grande, este, hay que hacer todo lo posible para hacerlo, ¿no? Para castigarlo por ser grande. O sea, es, porque ese es un discurso que está bastante difundido últimamente. Y dejando de lado lo que estaba diciendo Eric al inicio, que es que finalmente, este es un, es el derecho que finalmente nos va a asistir a todos, ¿no? Entonces, si tú dices que la SUNAT tiene esa prerrogativa y que puede cobrar aún así haya prescrito la deuda, eso van a enfrentar, o sea, va a ser, la SUNAT va a ir corriendo a cobrarle a los grandes. Los grandes tienen la posibilidad de pagar abogados, ¿no? Y bufetes y estudios que los defiendan y buscar la manera de salvarse. Pero eso no va a ser, ese no va a ser el caso del negocio mediano, del negocio pequeño, del que está en RUC, este, 4. Ese es el problema de fondo, porque nosotros no vamos a poder contratar ese mismo estudio, entonces al final nos van a sangrar. Entonces, ¿y todo por qué? Por este, da, jugar a favor de esa prédica, ¿no?
La SUNAT siempre se ha ido contra los grandes, ¿no? O sea, el esfuerzo que le dedica a perseguir a los chiquitos es casi nulo. Por eso es que la base tributaria en el Perú es ridícula. Por eso es que, o sea, si tú fijas, si te fijas cuáles son los ingresos de los impuestos en Perú, básicamente, o sea, un porcentaje bien grande son de empresas grandes de mineras. O sea, la minería, por ejemplo, te explica solita el 20%, creo, de la recaudación completa de los últimos años. Porque SUNAT no le ha aplicado, pues, esfuerzo a perseguir a los chiquitos, que es lo que tú dices, ¿no? Entonces tú tranquilo nomás, porque...
Es que además, los chiquitos es muy difíciles de cobrar. Para eso tienen los impuestos indirectos como el IGB.
Pero igual es
para eso chamba, tienen impuestos, o sea, el selectivo al consumo. Es cierto, pero ahí tienes un elemento que va a tener que ser reanalizado. Y es que, ¿cuál es la misión de SUNAT? La misión de SUNAT es recaudar impuestos. No ser la baja policía de una acción... política, además, para eso tenían un tribunal fiscal, y el tribunal fiscal, pues, ya les había dicho, oye, la están haciendo mal porque el tema de la prescripción la están analizando mal. No es que eran deudas prescritas, per se. Eran que no se habían cobrado en su tiempo, había pasado el tiempo, y si esa manera ya estaba pasado el tiempo, pues, como en cualquier otro derecho, pasado el tiempo hay una prescripción. No se te puede seguir persiguiendo por
ahora,
el tema.
No es deuda de que simplemente no les dio la gana de pagar. O sea, no es lo que en algunos
líderes eran dudas.
Ese es otro, o sea, tema, no, que vale la pena aclarar, exacto.
¿Sabes qué? No le pago porque no me da la gana. Sino que...
Este, claro, año no pago impuestos, dice. Ya.
Hay, o sea, es un litigio, es una discusión que tiene SUNAT con algunas empresas con respecto a algunos detalles de cómo se cobran algunas cosas, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, hay un, o sea, porque son casos distintos, ¿no? O sea, son razones distintas. Entonces, uno, por ejemplo, que estaba leyendo ahora, era que SUNAT y una empresa tuvieron una discusión, o sea, tuvieron un caso legal para ver un tema de una cobranza, y SUNAT dice que también tiene que cobrar la tasa de interés por el tiempo que no pagó ese impuesto. Y la empresa, sí, dice que no, que yo te voy a pagar lo que tú me estás, lo que dice en el juicio, yo no te voy a pagar nada adicional. Entonces, eso generó otro litigio sobre el litigio anterior. Y ese es uno de los casos que están discutiendo ahorita, ¿no? Entonces, eso es...
Claro, es un caso de ejecución. Claro,
es un juicio.
En realidad, ya está, ya habían llegado, ya perdí. Claro. Pero tú dices que además me tienes que cobrar sobre los 10 más. Claro. Y muchas de las cantidades en realidad son de intereses,
sí,
¿eh?
Sí, pues.
Son el interés que comienza a duplicar, triplicar, cuadriplicar.
Y además, hagamos la salvedad, que no es el interés que se ha generado durante el periodo de no pago, sino es el interés que se ha generado contando incluso el periodo en el que la SUNAT no se había dado cuenta que tenía que cobrar ese monto. Es decir, si tú hoy día, tú no pagas algo porque, de hecho, la SUNAT, digamos que no te dice tienes que pagar 10 hoy. Entonces tú pagas 10. Bacán. En 10 años más, la SUNAT dice... tenía que cobrarte 10 más ese año. O sea, hace como 10 años te tenía que cobrar 10 más. Entonces, te las voy a cobrar. Y tú le dices, oye, choche, no me cobraste en su momento, porque me vas a cobrar ahora. Juicio. Ya, pierdo el juicio. Le tengo que pagar los 10 soles a la SUNAT. Y la SUNAT de encima me dice, pero faltan los intereses que se generaron desde que no me di cuenta hasta que me di cuenta. Entonces, ¿y eso es por qué? Entonces, ¿por qué tiene que ser si un interés quita, asumido? Si el interés se supone que tiene una función punitiva, ¿no es cierto? Que es cuando tú te retrasas, tienes que pagar ahora, por eso.
Fija, no, pero también, pero hay, un, no también hay un concepto que es el interés legal, que es el que va corriendo de una fecha determinada. Claro. O sea, ahí sí los abogados le ponen una regla extra, pero finalmente la discusión era ¿hasta cuándo pueden cobrarte? Es decir, esos 10 años, ¿pudieran cobrarte? No, el cálculo era que eran 4 años. Y SUNAT decía, no, no son 4, porque si yo inicié algún tipo de investigación y me demoré 8 años en la investigación, ya no son 4, son 8.
Y si te fijas,
y además ahora son 4 desde que acabé la investigación, con lo cual son 12.
Sí, pues, y ahora si te fijas, hay un incentivo.
Y te voy a cobrar interés por eso, por la cantidad de tiempo que yo me demoré investigando también.
Si te fijas, sí, hay un incentivo ahora a demorarse eternamente, pues. Porque ahora, como, claro, ¿cómo se llama? No importa, no prescribe. Entonces yo puedo tener pues 50.000 casos corriendo al mismo tiempo y eso genera incertidumbre en ciertos casos, ¿no? Porque ahora yo no sé, no sé, pues ahora SUNAT se puede inventar un caso, ¿no? Que puede o no tener sentido, no importa, porque igual ahora puedo tirarlo para adelante y eso genera pues una sombra sobre ciertas actividades. ¿Entiendes? Y esto era
okay, algo pero aquí que hacía hay un elemento
en los 90. O sea, Fujimori en los 90. Si había, por ejemplo, Radio Miraflores, no se acuerdan. Ah, está rajando contra mí. ¡Pum! Te caigo con una investigación de impuestos SUNAT de hace 50 años, ¿no? Entonces,
claro. Era un brazo político, finalmente, empresa, ¿no? De para ejercer presión.
Un preso Petroperú. ¡Pum! Te caigo con SUNAT, ¿no? Entonces, estamos regresando a una época de incertidumbre en la cual puedes usar a SUNAT como un brazo de ejecución política que es bien peligroso, ¿no? Y que va a tener un impacto pues, directo con varias actividades.
Bueno, ahora lo que está en claro es que SUNAT tiene la posibilidad de entrar en litigio. Ojo, no significa que gane el litigio. Significa que puede entrar a litigio y que esto lo va a tener que ver el Tribunal Fiscal nuevamente de 9.256 millones en deudas tributarias correspondientes a 158 compañías. Ahora, de nuevo, van a depender si lo hacen bien, porque si sustentan mal, les van a volver a dar pues en el Tribunal Fiscal y quizás veamos de nuevo alguna otra acción constitucional, una acción de amparo o similares en el Tribunal Constitucional que pueda tener que cambiar de tribunos prontamente si es que el reglamento finalmente sale o no sale. Y es algo que el otro día escuché de un pseudo constitucionalista, pero como yo no soy constitucionalista, simplemente voy a decir de alguien que cree que sabe derecho constitucional sin entender las dimensiones políticas del derecho parlamentario, y dice pues que los congresistas de ahora no pueden elegir porque como no son expertos en derecho constitucional y no son expertos en nada, mejor que lo dejen al siguiente, que seguro el siguiente sí van a ser expertos.
Claro, ese va a estar plagado de constitucionalistas. Entonces, evidentemente.
No hay peor herramienta discriminadora que esta gente que dice al Congreso solamente debe llegar con grado de doctor, que además debe de haber estudiado derecho. Segundo, además, tener un programa en Radio Santa Rosa. No, perdón, me equivocaba. Quería decir que esta gente que cree que el mundo, sobre todo en el entorno político, por eso basta con tener 25 años para ser candidato al Congreso. Y porque es elección popular y porque han llegado sindicalistas sin tener ni siquiera secundaria completa. Y han podido hacer muchísimas cosas por el país. O sea, no confundan la actividad política parlamentaria con el control constitucional. Para eso eliges a gente con las mejores probidades, te guste o no, en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se hace control constitucional, a diferencia de nuestro modelo que tiene el Tribunal Constitucional, acaba de morir una de las grandes especialistas que además corría...
Ruth Bader Ginsburg.
Que además jugaba más hacia el lado de la izquierda, pero era una súper liberal y era considerada además de las mujeres más progres que hay. Y fue electa y fue colocada ahí. Y además ha habido N casos. Una vez que están colocados ahí no le deben nada a nadie, es el principio de ingratitud. Pero que vengan alguna gente a tratar de hacer la tarea de decirle no, este Congreso no, de seguro debe ser la misma gente que le dijo a Vizcarra cierra el Congreso porque el siguiente va a ser mejor. Bueno, cambiemos de tema.
Ya,
¿no? Bueno,
sí, ya mucho. Ya,
sí, yo creo que cambiamos de tema.
Asociación de Defensa del Consumidor, Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, tu podcast slash transmisión en vivo por Facebook Live favorita. Y a continuación, el siguiente tema que trataremos es el de el escenario, la primera tomografía de candidaturas presidenciales.
Sí, para ver, adelante. Qué tienen en, para ver qué tienen en la cabeza.
Me ha sorprendido que tú no...
Oye, hay un comentario de Alfredo Pastor, dice, se ve que el Colegio de Abogados de la Libertad son emprendedores. ¿Será por Acuña? Porque se autogeneran la chamba y qué chambita, ¿no? Sí, es cierto.
Bueno, tú no estás en la lista, Bataño. ¿Qué pasó? ¿En la lista?
¿En qué lista? ¿De presidenciales? No, es que yo no le voy al Congreso. Sí, eso, el Ejecutivo no va.
Pero como dijo Hans Rühr, va por el APRA, ¿no? De ruptura de zaprista.
No, creo que el acá el del costado es el que va por el APRA.
Tú lo ves a
jamás, yo ya fui.
Yo lo veo acá.
Pero tú postularías
ya,
un partido bien y te ofreces una caña.
Yo creo que la principal barrera hoy por hoy es el asunto de con qué partido o movimiento uno se siente representado y cuánto uno ha aportado a ese movimiento finalmente, ¿no?
Claro, viene Forsyth con Restauración Nacional y te dice, quiero que seas candidato por nuestro partido.
De hecho, a mí en algún momento me ofrecieron una posibilidad en un partido que que era realmente lo opuesto a lo que yo pensaba. Y entonces muy amablemente decliné la oferta, porque eso es lo que uno... O sea, se supone que uno tiene principios, claro, por algo, ¿no es cierto? Postular, entonces, ¿no es cierto? Sí. Claro, y no es obligatorio postular,
claro,
o sea...
Mucha gente no lo tiene claro.
No es porque... No es que... O sea, puede ser que tú incluso quieras postular, pero tú también tienes que ir por algo que al menos parcialmente represente lo que tú quieres representar. Porque estás yendo para articular... una posición representativa que viene de un movimiento, pues entonces no te vas a meter, o sea, si a mí me dijeran postula por FREPAP, yo digo no, tengo incompatibilidades insalvables.
Pero
entonces,
si ellos son israelitas del nuevo pacto universal, son como primos.
No, o sea, la barba, de hecho, la barba me la he dejado precisamente para tener más cercanía con ellos, ¿no? Así que ya sabes, llámenme, señores, israelitas del nuevo pacto universal.
Ni siquiera sabemos a quién hay que decirle que te llame, o sea, si estamos hablando de...
No.
Del movimiento rosado, por ejemplo, claro, del movimiento morado, del partido morado, sabemos.
El movimiento rosado. Sí, creo que nos hemos ido a otro tema sin querer.
Pero el FREPAP, ni siquiera sabemos a quién hay que decirle que te llame, no sé, ni siquiera.
Al señor FREPAP, no sé, bueno, pero lo importante es que tenemos salud. Ahora, regresando al escenario de esto,
ver,
que ha,
hoy día,
ha aparecido.
Hoy día ha aparecido algo importante, y es que se apareció en El Comercio de que Roque Benavides se había inscrito en un partido, además en el partido aprista, que es el vinculado además a su familia, tiene una vinculación histórica, ya había estado dando discursos. No dice explícitamente que va como candidato presidencial, pero pudiera tentarlo. El día fin de semana ya salió una encuesta donde estaba Forsyth primero, estaba segundo Urresti, me parece, tercero Keiko.
¿Quiere decir que la diferencia entre primero y segundo era
20, era 23 para Forsyth, 7 para Urresti, 6 para Keiko, y de ahí todo muy chiquito, muy pitufos, 1-1.
Y salía Vero, creo, ¿no?
Sí. Y luego se mencionó que Hernando de Soto había estado dialogando con PPC, por un lado.
El popularísimo Partido Popular Cristiano.
Es que estamos un año antes de elecciones. Un año antes de todas las elecciones.
Todo el mundo está...
Siempre se da toda la vuelta y nunca nadie lo toma como candidato.
Pero él ha dicho que mientras alguien tome su plan, él no se presente candidato. Me gustaría que él se presente candidato para ver cuántos votos saca. Porque en realidad una cosa importante es que los procesos electorales, más allá de yo quiero postular, es la campaña, por un lado, por lo menos dicen que ahora el APRA sí va a tener dinero para la campaña con Roque Benavides. ese es un dato importante. Pero
claro. Ahora no tanto por después de lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional, pero digamos, igual queda un poco, ¿no?
Pero hay un par de candidatos más naturales, ¿no? Urresti aparentemente por Podemos, pero que a mí me cuesta mucho pensarlo a Luna dejando su puesto de honor para Urresti. Segundo está Julio Guzmán, que es candidato eterno y va a ser como Lula da Silva, y a lo mejor en 50 años sale electo en algo, porque para congresista, ni siquiera para congresista, ni para regidor de su distrito saldría. En tercer lugar está Antauro, que está por salir. En el 2022 se están tratando de que se adelante su salida, si no el candidato de UPP pudiera ser su vocero natural. Además, tienen un vocero natural y luego tienen a Alarcón por otro lado. Y para de contar, en Acción Popular posiblemente Barnechea es uno de los candidatos, eterno candidato, exaprista también.
Pero ahí tienen todavía, ahí creo que ni ellos están muy claros sobre lo que está pasando con su partido, Mesías, entonces es muy temprano para decir.
Mesías, ¿no? Guevara quiere entrarle como sea y ya le han dicho, no, no gracias contigo, no, quédate en Cajamarca.
Bueno, ahí también está John Gilescano, también está ahí, ¿no?
Y el cuarto que está ahí es Díez Canseco, ¿no? ¿Cómo se llama? Raúl Díez Canseco, que es Raúl Díez Canseco. Es más probable, ¿no? Y para de contar. Sí. Eso es lo que hay, ¿no? Y el vizcarrismo que tiene a todos los candidatos que salieron el domingo.
Pero, un detalle importante, creo, es que en la última semana varios líderes de opinión de repente, maravillosamente, han descubierto que la reelección es algo malvado por sí mismo. No sé si han visto.
Sí, ahora dicen que
la reelección es malvada.
Que varios han empezado a comentar de que
bueno,
no, pero la reelección no es mala en sí misma. No sé, de repente.
Ah, han descubierto, o sea... están descubriendo la opinión que chancaron hace como un año y medio cuando dijeron de que, o sea, y es justo leía a Javier de Belaunde que justo recordaba eso que antes nadie estaba diciendo y que era sumamente importante, que para tú generar experiencia como un actor público, ¿no es cierto?, como un representante, necesitas, entre otras cosas, continuidad, porque si no, no haces esa carrera. Entonces, porque si tú, digamos que entras, eres un buen congresista, estás 5 años y de ahí te mandan a tu casa, tú te vas a, te tienes que reingresar al sector privado, buscar cómo te reconectas, volver a salir, si quieres seguir en la carrera pública.
Es que cosa es que son vizcarristas, pues. O sea, son gente que han estado defendiendo Vizcarra, que han estado defendiendo el cierre del Congreso, y ahora de repente descubren que la reelección presidencial no es tan mala, no sé por qué. No entiendo.
No es tan mala, claro.
Eso, no sé, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Claro, o sea, ¿por qué no le dan la oportunidad a Vizcarra? Por más, además, yo quiero creerle a Vizcarra, entre comillas, porque ya le ha dicho varias veces que él se va. El 27, 28 de julio.
No, pues, lo he dejado más que claro.
Se va. Que después hace cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que... y si se lanza, igual le van a hacer divas. O sea, no, nadie va a decir, oye, pero tú no habías dicho tal cosa. O sea, igualito lo van a apoyar y todo. Entonces.
Pero es que el concepto del
yo creo que deberían empezar
el concepto pensado de la reelección. En Estados Unidos está permitida una reelección si la logras y nunca más vuelves a ser presidente. En México es lo mismo. 7 años y nunca más en tu vida puedes volver a ser presidente. Yo creo que la regla puede ser así. Si quieres una reelección, nunca más. O si, una sola elección y nunca más. Pero eso es para el presidente y eso tiene que ver con lo que se denomina alternancia del poder. Pero cuando son regidores, cuando son alcaldes, cuando son inclusive gobernadores regionales o los mismos congresistas, tienen que tener una continuidad si es que la elección popular los tiene que colocar en ese lugar. Esto va mezclado con el tema de el voto preferencial. Hacía Carlos Meléndez un análisis de que el voto preferencial en realidad donde tiene impacto es en Lima. Fuera de Lima no tiene mayor impacto porque mucha gente en sus regiones, más que salir por el voto preferencial, sale por el voto de plancha tal como está, ¿no? Es una situación muy particular. Más en estas elecciones, donde además el sistema dice que si no estás en un partido, en un momento regional, ni se te ocurre postular. Porque simplemente, ahora, hay buenos congresistas que han salido electos con el número 23. 23, Dios mío, es el peor número. Aunque dicen que 23 era, ponían 2 y 3 o 2, 23 juntos, whatever. Esto tiene que ver además en el largo plazo con proceso de, aunque todo el mundo hable que esto es una democracia de partidos, en realidad de lo que se está haciendo es una democracia sin partidos. Tratarlo de desarticular al máximo posible para, por volumen, por mancha, ganar. Porque cuando le preguntaban a la gente en la misma encuesta del domingo, ¿quiénes tenían alguna afiliación partidaria? El 63% de la gente decía, no me interesa, no tengo, no quiero, soy independiente. De los que tenían dos, el que máximo tenía era dos, era Fuerza Popular, PPC, el APRA, o sea, en teoría partidos que no existen, que tienen su votación, ¿no? Lejos del 25% histórico del APRA, ¿no? Pero,
Dios mío.
Volveremos.
Empezamos.
A mí me pareció...
Uy, justo se cayó el internet a Eric. Dice Alfredo Pastor, recuerden que en estas elecciones, si los partidos no pasan la valla electoral, deben volver a inscribirse y pierden el financiamiento de partidos por parte del Estado. Por eso, el APRA buscó a uno que les dé cátedra de marketing. Buenaventurados.
Dice. Oye, un dato importante. Solamente tienen financiamiento los que tienen representación parlamentaria. Pero tienen un elemento más que es importante que se pasa por alto. Los que tienen representación parlamentaria también tienen representación en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, la sección de políticos, solamente son los que tienen representación parlamentaria. Con lo cual, se han movido y no están ahorita en el Acuerdo Nacional los partidos históricos. Porque simplemente no, a excepción de Acción Popular, que se logró mantener. Eso es un dato importante, porque en el Acuerdo Nacional es donde en teoría se hacen los pactos de largo plazo para el país.
En teoría, ¿no?
En teoría, ¿no? En teoría. Hay que recordar que el fin de semana el APRA cumplió 90 años también.
A mí me parecía interesante que Mendoza tenga el 4% de voto, que es casi lo que sacó al final Javier de Canseco, ¿no? Cuando se lanzó la presidencia.
¿Se acuerdan en relación justo a esta super cifra? Cuando hubo una campaña de Vero, justo en las elecciones anteriores, donde decían algo así como, pasamos de 0.5 a 1, crecimos al doble, ¿no? Que todo era un tema de perspectiva, finalmente. O sea, primero tenemos que entender que esta primera tomografía electoral es históricamente no ha dicho mucho más que cuáles son los puestos de partida y no más, ¿no? Porque las cosas se van, o sea, hay todavía mucho tiempo por delante, hay mucho por modificar y las mismas candidaturas que ahora solo son intenciones y voceos van cuajando y además a quienes parten muy temprano normalmente le revientan los cohetes primero y eso hace que caigan mucho en el tema de intención de voto, ¿no? Y además, si lo leemos objetivamente, la mayoría no tiene la más remota idea de quién va a votar y realmente tampoco le interesa,
sí,
interesa
sí
mucho.
Sí, me queda
aún
un dato raro y es que Keiko, a pesar de todo lo que le ha caído, todavía tengo un 6%. Es creo de las primeras veces en las últimas 3 elecciones, 4 elecciones, que Keiko parte tercera en intención de voto. No primera como siempre. Uh-huh. Digamos que hay que medir eso en la medida que se vaya acercando hacia abril. Dato importante, este año las elecciones próximas se van a votar con voto manual porque la OMP ha dicho que el voto electrónico nunca fue auditado y esto además es un pequeño triunfo personal después de 5 años que OMP reconozca finalmente que lo que decíamos era verdad. Ahora,
eso de ser pesado, por fin,
una
paga.
Cosa
por fin.
Me llamó la atención fue que Salvador Soler está bien abajo, ¿no? Que para muchos era un candidato natural, ¿no?
Él mismo se ha desinflado. Él solito se ha ido quitando protagonismo porque sabe que no.
¿Tú crees que él sabe?
No, es que
no creo
puede.
Que él sepa.
Yo creo que él sabe. No, yo creo que él sabe. Creo que
es tú. Creo
que más bien otros son los que han llegado a la conclusión de que eso es lo que está pasando y simplemente han empezado a desenchufarlo.
Exacto.
A poquito.
Yo creo que eso es lo que ha pasado. Y es interesante porque él era supuestamente el candidato natural de la continuidad, ¿no? O sea, sí que.
No, hay algunos trolls que todavía dicen, ¿no? Ah, el próximo presidente, ¿no? Nuestro Salvador, bla, bla, bla. O sea, todavía hay remanentes de ese discursillo,
claro, pero
continuista,
si eso
¿no?
No va, pero bueno. ¿Quién va a ser el candidato de la continuidad? Porque, digamos, hay un grupo alrededor.
Hans Rotgieser.
Pero hay un grupo alrededor, digamos, de Palacio que está interesado en darle continuidad a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿quién sería el candidato?
Pero
natural?
A ver, en serio, no, yo creo que eso pudo haber ocurrido hasta antes del swing. Ahorita no hay nadie que quiera continuar la historia de Vizcarra.
¿Te parece que tenga un impacto, o sea, real, digamos,
Vizcarra ha tenido que, después de la salida de Miriam, y además de lo que tiene, se ha encerrado él mismo, no cree en nadie, ha despedido a muchísima gente del despacho presidencial. Están que hacen controles anti-chuponeo, anti-todo el tiempo.
Yo creo que el principal efecto de este tema ha sido sobre él mismo.
Sí,
se ha vuelto una versión paranoica de Vizcarra.
Sí,
de
sí.
Verdad, es la versión 2.0 loco del ostracismo, ¿no? Y más allá de eso, pero de cara a la opinión pública, eso ha tenido realmente un impacto. O sea, la gente dice, Dios mío, el caso Zulma.
Sí, el impacto que ha tenido, yo creo que ha tenido un impacto real, porque además ya se venían de 6 meses de un desastre complicado de no saber llevar la pandemia, seguimos con los números arriba. El otro día fue el primer día en que el Ministerio de Salud dijo, no podemos darle el número de muertos porque se nos cayó el servidor.
Pero no fue la primera vez, mundo? Ya había pasado eso un par de veces antes.
Sí, bueno.
Cada vez que no querían dar las cifras, seguramente.
Pero el ministro anterior pasaba cada rato.
Pero este tipo de situaciones, yo creo que la gente está aguantando el golpe a ver cuándo acaba, ¿no?
No, pero, o sea, yo creo que es importante, o sea, si bien la situación está mal, muy poca gente le asigna esa responsabilidad a Vizcarra. O sea, si tú ves encuestas...
Sí, eso.
Muy poca gente le asigna esa responsabilidad al presidente.
De hecho, mucho de lo que parte de lo que se habla, ¿no es cierto? Es que la responsabilidad del entorno cercano de el una vez más víctima Martín Vizcarra, presidente anticorrupción. O sea, esa es la narrativa que está moviendo, y la verdad es que no son malos moviéndola. O sea, puede ser malo. Exacto, o sea, él puede ser malo para contrarrestar el efecto del virus en la economía, puede ser malo para las políticas integrales de salud durante la pandemia, puede ser malo para lo que quieras, pero para el tema de movilizar este tema de opinión, creo que no lo es, y tiene de hecho, tiene esa visión de saber cómo darle empuje a ciertas posiciones maximalistas y bien dicotómicas que lo ponen a él como el héroe, ¿no? Y eso pasa, o sea, si vemos en este gobierno ha pasado con mucha regularidad que la línea flotación, pues bien, que el flotador que ha tenido ha sido eso, es un flotador que dice, mira, yo soy el bueno, protéjanme de los malos, ayúdenme.
Pero yo creo que ese discurso
herramienta que he usado varias veces.
Mira, ese discurso ya se le acabó, o sea, está enfrentándose con todos por todos los ángulos posibles. O sea, su famoso pacto Perú, pacto que estaba queriendo construir, se cayó. Uh-huh. O sea, de hecho, sinceramente creo que no da para más. Bueno.
No sé, yo al contrario, yo creo que es teflón el pato. Nada, se le está quedando pegado. La gente, o sea, no sé, hay cosas...
Bueno, igual está la amnesia de la que hemos hablado un montón de veces, ¿no? O sea, todo lo que estamos conversando ahora, todo este drama y bla, 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 igual el próximo año nadie se va a acordar, ¿no? Entonces va a ser como una suerte de candidato nuevo que recordamos que fue presidente.
Ok, segundo tema.
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requiere para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, su programa de análisis de política y actualidad favorito para quienes recién se conectan. Preséntate, ¿qué? Hans.
¿Perdón? Preséntate. Carlos Gis, arroba mi
lemona. Eric Girarte Abón, arroba Coyote Gris.
Y Carlos Úñiga, arroba Carlos es Úñiga. Últimamente nos hemos estado olvidando de presentarnos para quienes recién se conectan.
Somos pero un no, programa... pero nos conocen.
No, yo ya me había olvidado. ¿Cómo Hansel? Perdón. No se olvide, nosotros somos un programa que hace un análisis de lo que pasa en Perú, ¿no? Que uno nunca se aburre. Periodismo de conversación, efectivamente. Ahora que dicen que se ha copiado, ¿cómo se llama?
¿Has dado tu examen de la universidad o no?
¿Cómo se llama Mijael Garrido Leca se ha copiado mi look, dicen. Me han dateado por ahí. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente tema que toca?
Vamos a hablar de nuestros héroes patrios favoritos.
Vamos a hablar de la lámina Huascarán.
Ah, esa vaina.
Eso. Sí, a ver. Yo primero, para quienes están viéndolo en video y no escuchándolo en audio, aquí tengo, este es mi homenaje a Miguel Grau.
Pero Miguel Grau no tenía la barba tan larga. La mitad.
No, pero tenía los costaditos así larguitos. Mira, ahí está. Ya listo.
Ahora, a ti, ¿qué tal? Hablando de eso, ¿a ti no te, ya te empieza... O sea, ¿no te parece que están abusando de la imagen de Grau? Que ya lo usan demasiado para todo.
Permanentemente. Okay, o sea... Grau es el comodín ahora, de los
ahora,
héroes.
Ahora sí, hoy día que salí de compras, vi una pancarta, esas que están en la calle, ¿cómo le llaman? Publicidad externa, ¿cómo le llaman eso? Publicidad
Una valla.
¿Qué? Sí, un panel o una valla.
Entonces salía Emilio Aguilar cocinando. O sea, como en una parrilla y así con su mandil, ¿no? Y entonces está diciendo ya demasiado, ¿no? Ya, o sea, no es como que es el único héroe que tenemos, ¿no? El único héroe chévere.
Claro, es como... ¿Por qué no ponen a Bolognesi en una parrilla, por ejemplo? ¿Por qué solamente Grau?
Bueno, porque Grau fue muchas cosas, ¿no? No solamente fue capitán de navío.
Fue congresista.
Fue congresista.
Fue militar, marino, además... Además tiene su propia canción, Gloria Grau.
Aparte, otra cosa.
Por lo mar es el padre.
Bueno, si bien Bolognesi fue heroico, todo lo que quieras, el fuerte de Bolognesi lo tomaron. O sea, él perdió esa batalla, ¿no? En cambio, Grau andaba en los buques,
al final también.
Ahora, Bolognesi también jugó. O sea, también perdió, número uno, y por otro lado, pues Bolognesi tuvo, por lo menos Grau tenía su barquito y todo bien, porque el problema con Bolognesi es que no le daban pero ni para las balas. Grau, o sea, también dimensionemos el asunto.
Era un monitor, era un buque.
Un bote con.
Claro, era un botecito. Piquero, ¿no? Pero eso dice mucho de cuán. Sí, no, y además de cómo entregábamos las capacidades para poder protegernos, ¿no? O sea, las personas que estaban dispuestas a protegernos les dábamos pues una onda y una piedra y decíamos no, y, por el
pero,
Perú,
ya, pues.
¿No? Y por eso es que estamos como estamos.
Porque Grau, acuérdate, uno de los combates los ganó uniendo con su espolón a un buque chileno. Porque eso era lo que tenía, o sea, la parte de proa, eso era lo que tenía para bajarse de alguien.
Y hundió la Covadonga, creo. Donde estaba Arturo Prat. Donde estaba Arturo Prat, que lo rescata, claro. Además. Y lo vuelven a él.
Creo que eso es
la denominación del Caballero de los Mares, especialmente, entre otras.
Exactamente. Creo que eso es lo que le aporta ese adicional que los otros no tienen, ¿no? Que es que por más que él fue un personaje de batalla, un héroe, digamos, de conflicto bélico, igual era una persona que demostró tener esa parte de humanidad, ¿no?
Claro,
era congresista y era una persona que le escribió a la viuda de Prat y etcétera, ¿no?
Claro, pero a ver, por ejemplo, tú cuando te haces el máximo esfuerzo, ¿qué dices? Hasta quemar el último cartucho. ¿Ya?
No sé,
¿qué fue lo último que dijo Grau?
A mí me parece...
¿Pero qué dijo Grau al final?
Me parece mediocre esa expresión. Me parece como...
¿Por qué?
O sea...
¿Por qué? Ilústranos. Espérate, te voy a poner para que todo el mundo te vea.
O sea, a mí personalmente me parece mediocre en el sentido de que, ¿saben qué? Siempre pierdo, pero igual hasta quemar el último cartucho. En vez de decir, no sé, a la victoria o otras frases.
O al INSE o a Magdalena.
No, o sea, es como...
Pero miren lo curioso. Ojo. Ahí pensemos además en la dimensión diferente. Bolognesi era un militar retirado, donde él se juega en un punto donde tenía todas las de perder y dice, vamos a echarle hasta que muramos. Grau, de otra manera, él sabía... Pedía balas, inclusive balas para el cañoncito que tenía, y él sabía que se estaba jugando el pellejo. Todos en esa guerra, todos, sabían que estaban yendo a la peor, pero la batallaron. Yo sí creo este quemar el último cartucho como el esfuerzo máximo y último, pero es evidente que además ha quedado dentro del argot popular, como frase.
Es el yo no me corro, pero el de verdad.
Sí, polo y parado.
El parado y sin polo, pero el parado y sin polo que vale. Pero es claro, distinto, exactamente.
Porque ese,
¿no?
Parado con polo es, o sea, el que entra a la. Entra,
con, no, con polo sin no, polo, sin polo. Sí.
Es el que le entra a la mecha con la posibilidad de ganar. Que pelearía hasta quemar el último cartucho.
No necesariamente.
Porque,
¿no?
Porque, con posibilidad. Claro, de porque ganar. Sabe. Claro, porque sabe que sabe claro, algo.
En desventaja, o sea, pero igual. Me pelearía hasta quemar el último cartucho. Es derrotista. Es una frase derrotista. Es como que ya perdí, ya no importa, ya perdí. Me quedaría hasta acá, hasta las últimas consecuencias que animó.
O sea, pero más bien creo que es al revés, porque es a pesar de que sé que tengo a todo en contra, ¿no? Y que estoy jugando en clara desventaja, y cuando hay casi la certeza de que no importa lo que haga, igual me van a sacar el ancho, yo no me voy.
Y en una,
igual lo dejo todo por la patria.
Y en una de esas hasta gano.
Pero justamente,
claro.
Justamente, mira,
Huamachuco, la batalla de Huamachuco.
Por ejemplo, que le decían el demonio de los Andes, todo. Igual estaba en desventaja, igual peleaba con gente que no estaba entrenada, igual no tenía balas, y él andaba ganando.
Porque era una persona. Pero cambió la estrategia. Él era guerra de guerrillas.
Exactamente, cambió la estrategia. Entonces, él, claro. Ese pata, ¿qué frase tenía? O sea, este. En cambio, al otro lado estás peleando una batalla perdida, con condiciones que ya sabes que has perdido.
Pero mira, mira qué es lo que sucede con Cáceres, ¿no? Con Cáceres puedes utilizar la frase de. Saber vivir hasta morirse o convertirse en héroe o sobrevivir y convertirse en villano, ¿no? O sea, Cáceres.
Perdón, solo quiero hacer un paréntesis, amigos, pero el Cáceres fue el brujo de los Andes. El demonio de los Andes es el señor Pisco, sí, ¿no? Claro, que está basado además en un personaje de la época de la colonia.
El que antes nos daba.
Claro, ese es el demonio. Acá estamos hablando del brujo.
Carvajal. Carvajal, creo que era.
Acá Carvajal. Se capturan, básicamente, porque en Lima estaban haciendo, o sea, iban a capitular, y él tuvo que salirse de la zona que él conocía, en la cual estaba pues teniendo éxito, para tratar de intervenir, ¿no? O sea, al final fue otro peruano el que le quemó el juego, ¿no? El que le quemó la jugada.
Iglesias.
Pero, como te digo, o sea, Cáceres estaba siendo exitoso porque cambió las reglas. Y eso es lo que se espera.
Mira,
o sea, él era un emprendedor.
Ojo, mira, una de las cosas curiosas ligadas al folclore, ¿no? Hay danzas tradicionales de carnaval, sobre todo en la sierra, en las cuales aparece Cáceres, todavía sigue vigente como parte de la mística andina, ligada a la tropa, ¿no? La tropa que va haciendo batalla. Pero no recuerdo ninguna danza tradicional ligada a Bolognesi, por ejemplo, pero sí a Grau, como el homenaje a la marinera, que es pues esta danza tradicional, además nuestra danza nacional, sobre todo la marinera norteña, que además fue cambiada el nombre precisamente en honor de los marineros. Es también un tema ligado al mar, justo, muy típico.
A mí me parece que justo lo que ibas a decir era interesante.
Qué interesante
que,
eso.
O sea, Cáceres se quema básicamente cuando entra a política, ¿no? O sea, como siempre, o sea.
Se termina de quemar.
Claro,
se termina de quemar, ¿no? Porque se pelea con Iglesias, ¿no?
Lo que siempre pasa estaba en día, ¿no? Héroes, digamos, activistas, lo que quieras. Y cuando andan para
okay. Es que se. Pero esos serían nuestros héroes.
Yo no estoy tan de acuerdo.
Héroes militares. Piensen en héroes civiles, héroes, además, héroes científicos. Héroes científicos del bicentenario.
Pedro Paulet, ¿sí?
Pedro Paulet, que hizo el primer cohete.
Quiñones.
No,
que tuvo.
No, Quiñones fue militar.
Quiñones era el piloto. No, él no diseñó el avión. Pero él no diseñó.
Pero,
claro. El avión.
No es que sea, pero caramba, el tema, o sea, su proeza es estirar los límites de lo que te permitía la maquinaria de la época.
Pero él estaba ahí, él estaba circunstancialmente ahí como piloteando el avión.
Pero no es Quiñones, es Jorge Chávez.
Jorge Chávez, ¿ves por qué dices Quiñones? No, pero... Jorge Chávez,
Daniel Alcides Carrión, con el tema de la verruga.
Exactamente.
Hipólito Unanue fue el que hizo el Mercurio peruano, que más fue el mecanismo de el Mercurio peruano.
Era una publicación que empezó a recopilar información sobre la identidad nacional.
Vaquíjano y Carrillo,
Lazo.
Que es otro de los prohombres. Pero muchos de ellos además terminan ligados a política. El solitario Sayán es otro de los que también está, José Faustino Sánchez Carrión. Pero civiles, nuestros héroes civiles, son muy poco conocidos. Porque además se perdieron en el tiempo.
Tiene que ver con
no solamente es la pérdida en el tiempo, Eric, sino que ha existido esta cultura del ensalzamiento militarista, más allá de lo que uno opina de los militares. Nosotros, digamos, estos gobiernos ultranacionalistas que han generado todo la maquinaria de recordación de los símbolos patrios ha sido netamente militar. Entonces, es evidente que quienes vamos a recordar son los que nos lo han enseñado hasta en la sopa, y eso ha ocurrido por el gobierno militar.
Me hicieron leer un texto sobre la aparición de los héroes patrios, y muchos lo relacionan con Percy Cayo, no sé si recuerdan, un historiador que ya apareció. Y él tenía, él postulaba que muchos de los héroes patrios que tenemos hoy día se los inventaron, básicamente, en el gobierno militar, ¿no? En el gobierno de Velasco, sobre todo. Porque parte, digamos, de su propuesta política necesitaba héroes para ponerle nombre, pues, a los escuadrones, a todo, ¿no? Y de ahí sale la idea, por ejemplo, de Alfonso Ugarte, que a caballo se tiró, cuando es mentira, ¿no? Nunca se tiró, o sea, después de esa batalla él siguió vivo, ¿no?
Bueno, pero es parte de la construcción de la identidad a través de la mitología, ¿no?
Por eso, y eso buscaba, en cierta manera, eclipsar a los héroes civiles, ¿no? O sea, que son los que está mencionando este.
A ver, pero, Érico, pero claro, pero además Palma, tienes, ejemplo, tienes ¿no? O Porra Barrenechea. De hecho, tienes esos límites.
Villarreal.
Muchos de ellos, Federico Villarreal como investigador, este. Luego tienes a González Prada. González Prada, además, el tipo político, pero escritor, hace una, Vallejo. Un Vallejo, héroe inmortal de la humanidad, ¿no? O sea, finalmente un poeta, un bate. Pero muchos de nuestros. Si lo podemos ir por los poetas, o podemos ir por los deportistas, ¿no?
No, y aparte.
Pregúntale a deportistas, todo el mundo te habla de fútbol, ¿no? Pero, que, por ejemplo, bueno, el primer ganador de la Copa Davis era un peruano. O uno de los grandes ganadores de la Copa Davis.
Acuérdate que además.
Que se nacionalizó norteamericano.
Que quemaba libros, o sea, quemaba libros, ¿no? O sea, este. Uh-huh. Por ejemplo, una cosa que me contaba este Elton Honores, que es un académico de literatura de San Marcos, era que Sofocleto, lo ubican a Sofocleto, ¿cierto? Y que Sofocleto
sí,
era.
Sí, lo mencionamos cada dos episodios, no te preocupes.
Y muchos de sus libros, hay muchos libros de él, mucho material que él escribió que se ha perdido completamente por la guerra militar. Cada vez que lo deportaban, entraba a su casa, sacaba cosas y los quemaba. Entonces, hay muchas cosas que él publicó y que se han perdido, que ya nunca más se van a poder saber qué fue. Y ahí tienen escritos pues, de ciencia ficción irónica, crítica social a través de textos de terror, cosas que ya, o sea, porque esa era parte del proyecto político que tenían en ese momento, ¿no?
Bueno, y para acabar, héroes, artistas plásticos, héroes de este bicentenario.
Artistas plásticos, bueno, está Cislo, ¿no es cierto?
Bastante moderno.
¿Cómo se llama el cusqueño este que hacía los angelitos de cabeza?
¿Blas?
Mendívil.
Mendívil, como artesano. Mendívil, ¿no? Artesano. Que de hecho son estilizaciones de Modigliani. En realidad son los cuellos largos de Modigliani atravesados hacia una mezcla con la artesanía cusqueña. Tienes también a Gauguin, que descendiente de peruanos, nieto de.
¿Gauguin es descendiente de peruanos?
Nieto de Flora Tristán.
¿Sí?
Que. Manja. Todos conocen a Flora Tristán.
Manja.
Gauguin era
En Tahití. Que pintó a las tahitianas. ¿Quién más? Sabogal. Sabogal, que pintó muchas de las escenas del final de la colonia, inicio de la República. Humareda, que vivía en la parada, literalmente en una humareda. Vivía Stonehenge.
Blanca, ¿por qué nos reímos de esas cosas? Blanca Varela.
Pero Blanca Varela era más poetisa que...
Pero eso nos lleva a otro. No, también está el tema de las letras, ¿no? Más allá de Vallejo, mira, que hay mucho más, ¿no?
Los hombres, y esta es la primera mujer que mencionas. ¿Por qué eres tan machista?
¿Ah, sí?
La segunda, he dicho Flora Tristán también.
Pero Flora Tristán no la has mencionado como heroína, la has mencionado como casualmente abuela de un héroe.
La abuela. Sí. Pero además fue la que escribió. ¿Cómo se llamó la obra que escribió?
No me acuerdo.
Poetisa cusqueña, Hans, por favor.
Sí, pero yo tengo mala memoria.
Ave sin nido.
Okay.
Ah, muy bien. No, y tenemos, y otro lado que deberíamos explorar también es los historiadores, ¿no? Porque hay un valor muy, muy especial en quienes se encargan de poder reconstruir, porque mucho se ha destruido en el proceso de la colonización, etcétera. Y reconocer nuestros propios orígenes es una tarea absolutamente encomiable, ¿no? Y ahí están los arqueólogos, los historiadores, y hay también pues mucho por decir, ¿no? Sin ir más lejos, el papá del señor que está, no sé, a mi izquierda o derecha, ¿de dónde sale? Trabajó en Chan Chan, que además tiene un valor histórico innegable. Están también, no sé, yo particularmente me acuerdo, les cuento, yo era fanático de Alba cuando era chiquito, cuando yo tenía pues 7 años, 8 años, Walter era Alba. Fanático de Walter Alba. Lo conocí en el Museo de la Nación, sin ir más lejos. Si algún día le pediré, él hizo que un fotógrafo nos tome una foto al pie de una de las representaciones de las de los entierros del señor Zipán. Así que sí, ahí también hay un montón que decir, ¿no?
Oye, me han hecho una acotación sumamente importante y que tiene toda la razón. Clorinda Mato de Turner es quien escribió Ave sin Nido, y Flora Tristán es quien escribió Peregrinación de una paria. Toda la razón. Y
además, Alfredo Pastor dice que dice que el Hein fue también, tiene una, digamos, tiene una carga de heroísmo desde el lado civil, porque fueron el Hein fue el grupo de inteligencia que atrapó a Abimael Guzmán.
Bueno, el lado policial, ¿no? Pero igual que
el lado policial, claro, que no es tan civil, ¿no?
Pero el héroe es una persona que hizo algo heroico, extraordinario, ¿no?
Bueno, pero este es como los Avengers, pues, entonces.
Y finalmente finalmente todos los médicos y enfermeras y toda aquella gente que están dando batalla frente a esta pandemia, ¿no? Que son también héroes. A veces nos olvidamos de aquellos que también dan la vida por uno, comenzando por nuestros propios padres, pero también esta gente que está dando batalla ahí donde se necesita ahora.
Ok.
Lees noticias económicas y te gustaría entenderlas mejor, quizás te convenga ir a mildemonios.pe. Videos, audios, artículos y más material que buscan explicar fenómenos económicos del día a día o del periódico para cualquiera. Y si quieres material económico exclusivo para tu empresa, centro de estudio u organización, solo tienes que mandarnos un mensaje. mildemonios.pe, todo en letras y junto.
Ya, estamos con la despedida, pues. Hans.
¿Por qué siempre
Hans, a mí primero? ¿Qué vas a hacer? Ya.
Tú.
Porque no sé, siempre es Hans, no. Eric, yo.
Es tú primero.
¿Sí? Normalmente es él primero.
Ya. Ah, ya. Ya, Eric, ¿qué vas a hacer? ¿Qué novedades?
El jueves voy a hablar en una conferencia sobre diplomacia digital, organizada en el marco de las actividades del Bicentenario por la Cancillería. La verdad es que creo que es una gran oportunidad para dialogar con las personas, con los diplomáticos, además de cómo se ven, hacia dónde se ven, qué tienen que hacer con este tema de la diplomacia digital, que es además súper importante. El día viernes voy a hablar en una charla en la Municipalidad de Lima, una actividad para jóvenes, sobre el tema de las redes sociales. Y finalmente el día viernes también voy a dictar una charla para los militares, sobre ciberdefensa y ciberseguridad y las políticas que ahora se han dado. Tú, Carlos, ¿qué tienes esta semana?
A ver, esta semana, mañana, voy a tener una entrevista en VHTV, que es este canal que tiene mucha llegada digamos, en la Lima periférica, sobre varios temas de consumidor, porque hay un montón de temas de consumidor para variar, y ya saben, VHTV. Adicionalmente, el sábado, el episodio que vamos a tener de Consumidor Elegir va a estar candente, porque hay un tema que es el de la moratoria de los transgénicos, la extensión de la moratoria de los transgénicos, que todo el mundo le tiene miedo a los transgénicos, pues no, porque dice, me van a salir pues tres ojos, porque es mutante, tiene gen de pescado mi tomate, ya. Eso, hay mucha carga de mito, hay por otro lado mucha evidencia científica que apunta hacia un lado, pero existe una posición política muy fuerte que impulsa el hecho de que no podamos acceder a la tecnificación alimentaria, y francamente alguna razón deben tener, pues. Entonces, para que nos la puedan contar y se pueda hacer una contraposición de ideas, vamos a estar con un científico que es un biólogo molecular, que se llama Luis Estéfano.
O sea, Luis Estéfano
es él. Es él, claro, él es el como.
¿A qué horas es el debate el sábado?
Claro, tú dices tres veces transgénico, y aparece Luis Estéfano para explicarte.
¿El sábado a qué
y
horas es?
Y por otro lado, Carlos, es el sábado a las 8.
¿8? ¿En qué canal?
Sábado a las 8 de la noche en el Facebook Live de Elegir, que de hecho debe haber gente de repente que está viéndolo a través de la página de la asociación, porque este video está pasando en vivo también en Elegir. Va a estar conversando contra la posición de Eduardo Segarra, que es un investigador de GRADE, que él defiende la moratoria de los transgénicos. Y bueno, entonces la idea es que expresen sus ideas para ver Epic Rap Battles of History, ¿no?
O sea, porque Luis, he visto que te ha respondido.
Sí, ya me confirmó. Ya están, ya coordinamos por interno. Van a estar ambos y bueno, y veremos pues qué pasa.
Nada, qué bueno. ¿Y tú,
sábado a las 8 de la noche, bueno, en Facebook
tengo este podcast en RPP, que se llama Marginal, que sacamos una vez por semana un tema económico. Esta semana sacamos sobre cuáles son las circunstancias en las cuales conviene que una empresa pública haga un servicio. Ahí las explicamos y cuándo no conviene que lo haga, cuándo lo eficiente es que se lo deje a la empresa privada. No es como que siempre hay que apoyar a una y siempre hay que apoyar a la otra, sino que hay razones en las cuales conviene una y a veces conviene que sea pues una empresa pública. Y después tengo este podcast también en el IPE, Instituto Peruano de Economía, se llama Contante y Donante. Y esta semana hemos colgado, no, la semana pasada colgamos uno sobre el dólar inestable, ¿eh? O sea, sobre cómo el daño, más daño hace el dólar cuando está moviendo, subiendo y bajando, que cuando está subiendo, así subiendo, subiendo, subiendo. Entonces explicamos un poco eso. Bueno, y lo último es dos cosas más. Uno, ya salió la revista de Stakeholders este mes, donde tratamos de hablar de responsabilidad social y de buenas prácticas, tratamos de promover buenas prácticas empresariales. Ahí he puesto una columna sobre, es un tema histórico, de cuando Julio César vio la estatua, no sé si conocen ese pasaje, de cuando Julio César vio una estatua de Alejandro Magno y se puso a llorar. Sobre la base de eso, desarrollo un par de ideas. Y lo último es que esta semana está lanzando un libro que se llama Epitafio, que ha sido escrito por un escritor guaracino que se llama Luis Apolín, que es un escritor de terror. Y es muy, muy bueno, es de lo mejor que tenemos ahorita. Y como digo, yo le escribí el prólogo en el libro. Una de las cosas que yo pongo ahí es que si tuviéramos una industria editorial de verdad, o sea, de verdad, que de verdad busca talento, de verdad sale y trata de probar cosas nuevas y no siempre lo mismo, este escritor hace rato lo hubieran descubierto y ya estaría viviendo de escribir, porque es realmente bueno. Entonces si pueden, chequenlo, esta semana se está lanzando el libro
Epitafio. ¿Cómo se llama el libro?
Es de terror, son cuentos de terror, pero es muy bueno, muy bueno. Y eso es, por mi parte.
Dale, eso es todo, nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche, martes. No se lo pierdan, que vamos a tener otros tres temas igual de entretenidos, igual de divertidos.
Síganos en Twitter y en Facebook y en TikTok, que lo maneja
Carlos.
Sí, seguramente. No se olviden también de suscribirse, pues, para esto también sale en audio en Spotify, en Apple Music, en iVoox. Así que suscríbanse para que descarguen nuestras armoniosas voces en vuestros dispositivos. Ya saben, hasta la próxima semana.
Cuídense. Chao.
Chao.